bueno que usted ha tomado el tiempo para venir y disfrutar de este manjar. ¿Trajo su espada? Amén. Bueno, desenváñela porque vamos a usarla de una vez. En Génesis 25, Génesis capítulo 25. Estamos llegando ya, bueno, prácticamente este es el final de esta serie de la vida de fe. Capítulo 25, vamos a leerlo primero 11 por ahora. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Zimran, Jotzán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Jotzán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham. Escuche, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder abrir tu palabra, de poder nutrirnos de esta comida espiritual que necesitamos diariamente. Reconozco, Señor, mi debilidad y mi incapacidad. Por eso te pido, Señor, que tu Santo Espíritu dirija todo y que todo sea mediante su dirección y que seamos nosotros edificados por medio de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El momento final en la vida del patriarca llega. ¿A cuántos años de edad dice? 175 años de edad. 48 años, hermanos, después de haber enterrado a su esposa Sara. Es largo el tiempo, ¿verdad? Al llegar a su muerte, también llegamos nosotros a la conclusión de esta serie de la vida de fe. En lo que respecta a Abraham, por supuesto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo de morir. O sea, hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Eso quiere decir que nosotros tenemos, como así decirlo, un tiempo determinado en este mundo, del cual no sabemos cuánto tiempo, de cuánto tiempo se trata. No sabemos, de hecho, se sabe el día de llegada, porque ya puede, la ciencia pues puede determinar eso más o menos, y si no lo determina, pues lo hace de una vez, porque en el caso de una cesárea, pues se determinó, este es el día que van a hacer. Pero de morir, pues ahí si no lo pueden determinar, no hay determinación. Usted puede estar enfermo, inclusive hasta con una enfermedad terminal, y el médico le puede decir aproximadamente cuánto le queda de vida, pero no le dice una fecha específica en la cual usted va a dejar de existir. Cuando hablamos de esto, de no saber el tiempo de nuestra partida, como no sabemos el tiempo de nuestra partida, Pienso en esto que dice Efesios capítulo 5 y 15, un buen consejo. Dice que andemos como sabios. Dice, aprovechando el tiempo. Y mire esto, que no es, esto no es de andar estático sin hacer nada, sino que andemos en actividad. ¿Por qué? Porque dice, porque los días son malos. Los días son malos. Eso de que quieren arreglar el mundo, quiere que haya paz, personas invierten una cantidad de dinero y toda su fortuna en tratar de mejorar este planeta. ¿Y qué va? No lo pueden hacer. No lo hizo Dios. ¿Cómo lo va a hacer el hombre? Dios lo que dijo, bueno, ¿quieren ustedes hacer lo que quieran? Pues los entregó prácticamente a su propio destino que elige el ser humano. Recordemos, hermano, que Abraham salió desde Ur de los Caldeos, como Jehová le había dicho. ¿Y qué hacía él? Se movía de un lugar a otro. Recuérdense que él se movía su tienda de aquí para allá. No tenía un lugar fijo. No construyó casa en este lugar. Lo único que se dice fue que compró esa propiedad, la tumba esa, la cueva de Macpela. Eso fue lo único que él tuvo como propiedad. Después, en cualquier lugar donde le permitían estar, ahí se quedaba. Y en estos versículos, hermanos, vamos a ver algunos puntos importantes que deben ser aclarados. Porque leímos esto y quizás nos estemos haciendo preguntas respecto a estos versículos. Pero vamos a empezar en el versículo 7, donde dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que todos aquí, hermano, anhelamos con un final como ese que tuvo Abraham. Qué bueno, no tanto en edad, porque no podemos llegar a esa edad, es imposible. Pero por lo menos, como dice mi papá, me conformo con llegar a los 100. Bueno, además le quedan 12, realmente le faltan 12. Le quedan menos que a mí. Y le quedan menos que a, imagínate, la más chiquita que está aquí, cuánto tiempo faltaría, ¿verdad que sí? Entonces es un tiempo que va caminando, uno no sabe, como dije anteriormente. Pero es un anhelo para cada uno de nosotros llegar a una buena vejez. Y cuando estoy hablando de una buena vejez, es buena. No es que usted llega viejo, pero llega allá con un montón de achaques y un montón de cosas que usted lo que dice mejor, llévame de aquí, que yo no puedo aguantar todo esto. Estoy hablando de una vejez, ¿verdad? Buena, que se vive tranquila, pero sin ningún problema. Claro que siempre van a venir achaques, pero no tanto. Pero todos quisiéramos morir de muerte natural, ¿verdad que sí? Es bueno eso, morir de muerte natural. El corazón se detiene y usted queda ahí tieso, tranquilito. Es bueno, sí, morir tranquilo y en paz. Estos grandes hombres tuvieron la oportunidad, no solamente Abraham, pero los demás tuvieron la oportunidad de morir alrededor de sus familiares. Eso es algo bueno. Usted escucha noticias por ahí de personas que, bueno, han terminado quizás con una enfermedad mortal ahí, y pues tienen la oportunidad de estar en su casa y morir tranquilo ahí, alrededor de sus familiares. Pero fíjese bien, hablando de estas cosas, que esa realidad de uno desear esto no está muy lejos. Si vamos a Deuteronomio capítulo 5, lo cual es una recapitulación de los mandamientos dados a Israel, vemos allí un mandamiento con promesa que se aplica también a nosotros y que los niños y jóvenes aquí deben guardar desde temprana edad. Y es un mandamiento que si usted nació en un hogar cristiano, usted va a escuchar siempre esto que dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿En serio? ¿Es en serio esto? Uno se pregunta, ¿en verdad recibiré yo todo eso simplemente por honrar a mis padres? Bueno, el Señor dice aquí que sí. Y hemos estado viendo en esta serie de la vida de fe que Dios cumple todas sus promesas. Entonces, esta no es una excepción, la va a cumplir también. Hay que tener en cuenta en este mandamiento que también se debe tomar en cuenta la obediencia, la cual juega un papel clave en todo esto. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedecer al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La función de autoridad que Dios ha puesto sobre nuestros padres debe ser respetada. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo aquí en este mandamiento. Cuando tú obedeces, estás honrando. Cuando tú respetas, también estás honrando a tus padres. Si en verdad amas a tus padres como tú dices que los ama, pues no tendrás ningún problema en obedecer y respetar. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Si tú obedeces, si yo obedezco, yo estoy honrando a mis padres. Tú honras a tus padres obedeciéndole. Esto lo tengo que bregar yo esto todo el tiempo con mi hija. Es una edad difícil en la cual se está adaptando a ver la realidad de las cosas. Y ella se quiere salir de sus casillas, de sus límites. Y entonces, ¿qué hace papá? Si es responsable, hay que ponerla tranquila y que respete y que sepa que no es que yo soy un monstruo o una autoridad que quiere dominar, sino que yo soy su papá. O sea, usted obedece a sus padres, usted obedeció a su padre cuando estaba pequeño, no porque querías evitar el castigo, sino porque eran tus padres o son tus padres y tú los amas. Es lo mismo que pasa con Dios. A Dios, amamos a Dios, obedecemos a Dios, no porque así evitamos el castigo, sino porque Él es Dios. Entonces, cuando tú honras a tus padres, no vas a tener problemas en entender con toda tranquilidad y aceptación que ellos tienen la última palabra, porque también ellos quieren tu bien y prosperidad en la vida. Eso es lo que quieren nuestros padres. Cuando estamos pequeños no vemos esto, pero ellos quieren encaminarnos en el buen camino. Y a veces, sí, a veces hay cosas que ellos dicen y hacen que a nosotros no nos gusta. Pero también aún ellos se pueden equivocar en ciertas cosas, pero aún equivocándose son nuestros padres. Y eso es algo que los que van creciendo deben entender esto. deben tomar en cuenta esto. Porque este mandamiento tiene una promesa. Dice que tus días serán alargados. No estamos hablando de la eternidad, estamos hablando aquí en la tierra. Tus días aquí en la tierra. Entonces, si en verdad amas a tus padres como tú dices que los amas, no tendrás ningún problema en obedecer y en respetar. Eso está claro. Si vemos la vida de Abraham, sabemos muy, muy bien que Abraham tuvo sus metidas de patas, como decimos, y que se equivocó varias veces. Pero siempre lo hizo a causa de actuar sin consultar con Dios. ¿Y cuántas veces los hijos hacen cosas sin consultar con sus padres? Y cuando vienen a ver, están metidos en el problema. Están metidos en la boca del lobo. Y tienen que ir los padres a rescatarlos. A veces se han metido tanto en la boca del lobo que ya rescatarlo a veces se hace imposible. Es importante consultar a Dios. Es importante poner todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, todas las cosas que queramos hacer, que contemos con su bendición. Y lo mismo pasa con nuestros padres. Queremos la bendición de ellos en todo lo que hacemos. Es bueno tener la bendición de los padres. Y eso es muy importante. Entonces, tenemos a Abraham, que muere a los 175 años, en buena vejez. En buena vejez. Y yo pienso que él murió tranquilo y feliz en su lecho. Tranquilo así. Me recuerda mucho mi bisabuela. Mi bisabuela, yo no sé si es muy cierto la edad, pero en la que murió, pero supuestamente había sido a una edad de 119 años. Y esa señora, la última vez que yo la vi, yo apenas tenía, creo que eran 6 años. Y me acuerdo yo a esta anciana en su cama. Ya no se paraba, no se levantaba, estaba ahí. Pero no tenía absolutamente nada afectada a su salud. Es increíble. Nunca padeció de nada en lo que yo sé que me contaron. Y así yo veo cómo muere Abraham también. Tranquilo en su lecho, tranquilamente. Sin dolor. Y todo bien. El versículo 8, aquí en el versículo 8 de nuestro texto de Génesis 25, vemos una frase aquí que merece ser explicada. Y la frase a la cual yo me refiero es: y fue unido a su pueblo. Murió y fue unido a su pueblo. Moisés, que es el escritor del Génesis, escribe que Abraham fue reunido con su pueblo. También lo escribió en Números, capítulo 20, 24, al referirse a Aarón. Dice que Aarón fue reunido a su pueblo. Otro ejemplo similar lo vemos en Jueces, capítulo 2, versículo 10, cuando Josué, el sucesor de Moisés, muere. Allí se dice que Josué y toda aquella generación fue reunida a sus padres, a sus padres. Ahora, refiriéndose a todo el pueblo que había servido a Dios durante los días de Josué, por supuesto. Y vemos también en este mismo capítulo de Génesis que se dice lo mismo respecto de Ismael. Si usted lo chequea ahí en el versículo 17, lo dice, que fue unido a su pueblo. Quizás podríamos estar pensando que porque Ismael fue echado de su hogar por no ser el hijo de la promesa, o por no ser el hijo legítimo, no sería alcanzado por la gracia de Dios. Y eso nos dice, esta frase nos dice respecto a Ismael, que él también fue uno de los agraciados. No se dice en realidad, no se detalla, como tampoco se detalló la conversión de Lot. Y luego en el Nuevo Testamento se dice que sí, que fue justificado también. Pero esta frase dice mucho. Ahora, en 2 Samuel, capítulo 12, también allí se habla hablando de David, esto fue lo que el rey dijo con confianza, o sea, cuando murió este hijo de David. Él dijo allí en el versículo 22, el capítulo 12 de 2 Samuel, dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Evidentemente, hermanos, David esperaba ver al niño de nuevo. No solamente él iba a ver un alma sin nombre o un rostro sin identidad, sino que vería a ese niño. Entonces, cuando habla aquí de que Abraham fue unido a su pueblo, ¿a qué pueblo se está refiriendo? No hay dudas que aquí se está hablando de su gente, de los que vivieron con él en la tierra, aquellos que también fueron justificados por la fe y que descendieron al Seol hasta ser liberados de aquel lugar cuando Cristo murió. ¿Recuerdan aquella vez que descendió? Y eso tuvieron que esperar todo ese tiempo hasta que Cristo fuese crucificado para ser rescatado de ese lugar. Estaba en un lugar temporal. Pero, ¿qué pasa? Que esto genera una pregunta. ¿Reconoceremos y nos reuniremos con nuestros seres queridos en el cielo? Esta pregunta me la hicieron a mí un par de hermanas el viernes que yo concluí el tema lidiando con la muerte. Y pues yo creo que le debo una respuesta más amplia que simplemente decirle que sí. Entonces, por lo que hemos leído, no cabe duda que es correcta la respuesta. Y hay aún más evidencias bíblicas que apoyan esta respuesta. El Nuevo Testamento lo indica aún más claramente, que nuestras identidades van a permanecer sin cambios en la vida eterna con el nuevo cuerpo. Cristo dijo lo siguiente, mientras compartía la cena allá con sus discípulos, le dijo aquí en Lucas 22, del 17 al 18, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El Señor mismo prometió que Él y sus discípulos volverían a beber juntos el fruto de la vid en el cielo. En otra parte, en Mateo capítulo 8, versículo 11, Jesús hace una promesa similar, pero aún más concreta. Escuche, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Además, recordemos que Moisés y Elías aparecieron con Cristo en el monte de la transfiguración, a pesar de que habían pasado siglos desde que Moisés murió y Elías fue llevado al cielo, todavía tenían su identidad. Pedro, Santiago y Juan, lo reconocieron. Nadie le dijo a él, este es Moisés, este es Elías. Ellos reconocieron, ellos sabían, se dieron cuenta quiénes eran. Y existieron siglos atrás. Lo que implica que de alguna manera seremos capaces de reconocer aún a personas que nunca hemos visto antes. Imagínate todos estos personajes que hemos escuchado en la Biblia. No sabemos cómo eran físicamente. Sin embargo, tendremos esa capacidad de poder reconocerlos a ellos, de saber quiénes son. Entonces, además de que Abraham fue reunido a su pueblo, también incluye a otros personajes que no existieron en su vida terrenal. O sea, yo principalmente, y yo sé que la mayoría de todos acá, lo primero que quieren ver es a Cristo. Ese es el personaje primero que usted quiere ver. Esa experiencia, hermano, imagínense, esos discípulos que conocieron a Jesús vivo y después muerto, resucita y lo ven de nuevo. ¡Qué experiencia esa! Y eran personas como nosotros. Entonces es un anhelo poder también experimentar eso, de ver a Cristo. Todos los redimidos, dice que mantendremos nuestra identidad para siempre. Claro, no como usted me ve aquí. Yo no sé cómo va a ser, pero usted me va a ver y yo lo voy a ver si estamos allá. Pero no me va a ver quizás así, como soy. Me va a ver, ¿usted sabe cómo? En una perfección eterna. O sea que lo imperfecto que tengo ahora no se va a ver allá. Qué bueno eso, ¿eh? No arrugas, no canas, no caída de pelo. Manuel va a tener una cabellera completa. Y allá también Noel. Y así va a ser, hermanos. Todo perfecto. Entonces, qué maravilloso será poder tener compañerismo con Enoch, con Noé, con Abraham, con Samuel, con Moisés, con Josué, con Esther, Elías, Eliseo, Isaías, Daniel, Ezequiel. Y usted menciona por ahí David, Pedro, Bernabé. O cualquiera de los santos que escojamos. Entonces, como podemos darnos cuenta, hermanos, para que todo eso sea posible, todos debemos conservar nuestras identidades individuales para poder uno reconocer. Nosotros no solamente vamos a hacer, o sea, yo recuerdo cuando estaba más joven en las cosas del Señor. Yo decía, pero ¿cómo que vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestra apariencia? Y yo pensaba que íbamos a ser todos como seres genéricos que llegan a un lugar sin saber nada. Pero no es así. Sí, vamos a poder reconocernos. Y eso es verdaderamente algo maravilloso. Entonces, eso nos dice que la muerte física es un qué. Un hasta luego, mi hermano. Hasta luego. No un adiós. Lamentablemente, adiós es para aquellos que no van a estar con nosotros. Porque eso sí no lo vamos a ver nunca más. Pablo escribe en la primera epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Él describe allí la aparición del Señor y la resurrección de los santos que han muerto. Y él dice allí, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. El propósito de Pablo con esto es consolar a algunos de los tesalonicenses, que evidentemente ellos pensaban que sus seres queridos que morían en Cristo no lo verían jamás, y que se perderían el regreso de Cristo. O sea, pensaban ellos que debían de estar vivos para recibir al Señor. Entonces pensaban, bueno, ya se me fue mi familiar que también estaba en Cristo, se va a perder esta venida del Señor. Pero no, no es así, porque seremos resucitados. El apóstol dice al finalizar este capítulo que, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras, hermanos, que seremos resucitados. Claro, es bueno recibir a Cristo estando en vida. Ese es un privilegio que los que lo tengan lo van a disfrutar muy bien. Pero hermano, el consuelo viene al tener la perspectiva de que habrá un reencuentro en el cielo. Ahí donde está el consuelo. La promesa que Pablo escribe de que todos estaremos juntos para siempre implica que renovaremos la comunión con todos los santos que hemos conocido. Es muy grato saber que todos los redimidos nos volveremos a ver después de la muerte en la presencia de Dios. Esta familia cristiana que se congrega aquí y los que han pasado por aquí de otros países, nos veremos allá. Allá nos veremos. Nos reuniremos no solo con nuestras propias familias y seres queridos, sino también con el pueblo de Dios de todas las edades. De todas las edades. En el cielo todos seremos, ¿qué? Una sola familia. Así que usted no se va a ir para su casita con sus hijos, con sus compañeros a su casa, no. Porque hay solamente un lugar. O sea, no va a haber familia. La relación padre-hijo, esposo-esposa, eso no va a existir. Todos estaremos enfocados solamente en nuestro Señor. No va a haber otra atención más. Es que no hay necesidad. No va a haber necesidad de eso. Si todos estamos con el Señor, todos estaremos allí alabando al Señor por siempre. Uno se pregunta ahora, oye, va a haber mucha gente, porque imagínense, si estamos hablando de todos los tiempos, la cantidad de gente que ha muerto y ha sido redimida, o sea, es mucha, pero en comparación con la población que ha existido en todo ese tiempo, no es tanto. Si usted hace bien las cosas, si mira bien cómo son los números. Porque han habido mucho más habitantes que los redimidos. ¿Recuerda esa gran destrucción, el diluvio? Mire cómo Dios terminó con esas dos ciudades malignas. Y además se podían encontrar dos o tres redimidos que estaban allí. Pero uno piensa, ok, ha pasado muchos años después de eso. Entonces es una gran familia que habrá allá en el cielo. Pero mire, habrá oportunidad para tener un trato cercano con todos. Eso sí es verdad. Definitivamente. Y nuestra eternidad se vivirá en ese tipo de fraternidad que existe de una manera interminable. Y eso debe Déjeme decirle, mire, eso debe animarnos a nosotros a compartir el Evangelio con nuestros seres queridos que aún no conocen a Cristo. Pues yo estoy seguro que usted quiere verlo también allá. Yo quiero ver a todos mis seres queridos. Es como el deseo de Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno se pierda. Y ese debe ser nuestro deseo también. Que ninguno de los nuestros se pierda. Entonces, si estamos preocupados por sentirnos que el cielo va a ser mucho para nosotros, con tantos santos que van a estar allí, no hay razón para pensar en eso. El cielo está diseñado de manera única por un Salvador tierno y amoroso para ser el lugar donde viviremos juntos por toda la eternidad y que disfrutaremos por siempre. Entonces, tiene más sentido ahora cuando usted lee esta frase que dice, fue unido a su pueblo. Ahora bien, siguiendo adelante con el texto, encontramos algo que sería lo más inesperado cuando usted empieza a leer este capítulo. Usted como que se detiene un poco en el primer versículo ahí. ¿Qué es lo que dice? Que Abraham tomó otra mujer por esposa cuyo nombre era Setura. Y esto puede generar ciertos cuestionamientos en cuanto al tiempo en que ocurrió esto. Lo primero que tenemos que recordar aquí, antes de sacar cualquier conjetura, es que la Biblia no sigue un orden cronológico de los eventos. Es importante saberlo. Hay cosas que usted lee que te dice, venga, ¿cuándo ocurrió esto? Pero es así, la Biblia no está escrita de manera cronológica. Y a veces vamos a encontrar cabos sueltos que merecen ser explicados. Por eso que estamos estudiando la Biblia, para tener el conocimiento claro de estas cosas. Mire, a través de los siglos han habido varios eruditos de la Biblia que han sostenido que este matrimonio entre Abraham y Setura no tuvo lugar después de la muerte de Sara. Así que si usted está pensando lo mismo, entonces estamos en el camino correcto. Y hay una serie de razones que pueden ser citadas para apoyar esta conclusión. Si leemos en Primera Crónicas, capítulo 1, versículo 32, se hace referencia a Setura como una concubina, que también encaja muy bien con la palabra concubinas, que aparece aquí en el versículo 6 de nuestro texto, que dice que Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio dones y los envió lejos de Isaac, su hijo. Para aquellos que quizás no sepan aún, no sé si alguno de aquí de los jóvenes conocen el término de lo que es concubina, pero para aquellos que no conocen esto, una concubina es una mujer, en aquellos tiempos estoy hablando, en aquellos tiempos, que hacía vida marital con un hombre que no era su marido, que no era su esposo, cuya relación, oiga bien, en aquellos tiempos era admitida por la esposa. Y eso lo vimos en el ejemplo de Agar. La misma Sara ofreció su esclava a su esposo en aquel entonces. La concubina tenía una posición algo superior a la de una esclava. Sin embargo, la concubina no era libre ni tenía el estatus o los derechos de una esposa legítima. Cuando había una relación íntima con la concubina y se procreaban hijos de esa relación, esos hijos tenían un estatus inferior a los nacidos de una esposa, pero podrían ser elevados a la posición de un heredero por la voluntad del padre. Y esas son cosas que vemos en el presente también. Usted se da cuenta que los hijos que nacen fuera del matrimonio no tienen, sino si no están reconocidos, no tienen los mismos derechos. O sea, es algo que todavía se vive en esa parte aquí. Pero la cosa es esta, hermano. ¿Por qué se la llamaría acetura una concubina a menos que Sara estuviera viva y esa unión fuera de menor escala? El término concubina se aplica solo a la que no es la esposa legítima, ¿correcto? Entonces, Sara tuvo que estar viva cuando Abraham tomó a Setura por mujer. Porque entonces no se le puede llamar concubina, porque no había esposa. Si no había esposa, entonces era la esposa legítima después de la que se murió, y ese no es el caso, porque se dice que Setura era una de las concubinas también. Otra cosa es que se dijo que los hijos de esta unión habían sido expulsados. Todos esos hijos, todos esos nombres que mencionamos ahí, en el versículo 6, todos esos hijos fueron expulsados. Y esto difícilmente podría ser cierto si en realidad se hubiera casado con Setura. O sea, no hubiese ocurrido eso si Abraham estuviera casado legítimamente con Setura. O sea, después de la muerte de Sara, pero ese no es el caso. Pero sí con los hijos de una concubina, como en el caso de Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? Nació y él también fue expulsado. Ahora, según la ley de esos días, los hijos de una concubina podían ser expulsados, ¿sí? Siendo esta una, como quien dice, una acción de compensación. Fíjese bien, que no solamente de que vete y que te vaya como sea. Prácticamente eso es dándole la libertad. Porque los hijos que nacían fuera del matrimonio legítimo no eran considerados herederos. Entonces tenían una posición casi similar a la de los esclavos. Especialmente porque las concubinas también eran de la parte de la servidumbre, o eran esclavos. Entonces, finalmente, recordemos que en el capítulo 18 de Génesis se dijo que Abraham, y esto es muy importante, se dijo que Abraham ya era de edad avanzada. Isaac vino al mundo cuando Abraham tenía ¿cuántos años? ¿No se acuerdan? 100. A los 100 años. Y Pablo se refiere a Abraham en Romanos 4 como un hombre que estaba prácticamente como muerto en lo que se refiere a tener hijos. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que si Abraham tomó a Setura después que Sara murió, sabemos, o sea, debemos recordar, oiga bien, que Isaac se casó con Rebeca, ¿a qué edad? Yo estoy revisando, a ver si ustedes han escuchado las cosas que yo he dicho en las otras exposiciones. ¿Qué edad tenía más o menos Isaac cuando se casó con Rebeca? 40, muy bien, muy bien. Ya tenemos una respuesta positiva ahí. Estaba escuchando. Es decir, que estaríamos hablando de un Abraham que tendría 140 años en el caso que hubiese tomado a Setura y hubiera sido su esposa. Tendría 140 años. Lo que nos pone a pensar entonces es que entonces los hijos de Setura serían aún más milagrosos que Isaac. Claro, porque imagínate, si tuvo Isaac a los 100, entonces si viene y le nacen a los 140, entonces estos hijos son más milagrosos que el anterior. Entonces, eso descarta totalmente cualquier hipótesis de que Abraham tuvo esta mujer después de que Sara murió. Entonces, eso explica muy bien la situación, ¿no? No podría ser posible. O sea, ¿cómo es posible que estos hijos iban a ser más milagrosos cuando el milagro ocurrió con Isaac? Porque recordemos, el problema estaba en quién, de no tener hijos, era en Sara que estaba. Abraham quizá por la vejez él tuvo el hijo a los 100 años, o sea que después de Isaac él no tuvo más hijos, no vinieron más hijos después de Isaac. Entonces esa relación tuvo que ocurrir, no detalla la Biblia respecto a eso, pero estamos hablando de muchos años. O sea, ¿recuerdan aquel capítulo en el cual pasó un tiempo de silencio cuando no se decía nada? Pudo haber ocurrido así. Porque no sé si es que, sucede la mayoría de las veces, tú ves, en aquellos tiempos tú tenías una concubina, tú tenías otra. Se da. Pasaba así. ¿Dónde me dejan ustedes al rey Salomón? Al mismo David también. Ese ya sería otro tema. No pertenece a nada de esto. Pero se podrían explicar muchísimas cosas en cuanto a esto. Entonces sabemos que Setura y Abraham, nada que ver después de Sara muerta. Y eso ahí concluye. Yo creo que quedó claro eso, ¿verdad que sí? Quedó clarísimo. El punto que nos interesa, hermanos, en los versículos del 1 al 6, es establecer el hecho de que Abraham fue padre de muchas naciones. Pero que solo a través de ¿quién? De Isaac se iban a realizar estas bendiciones y promesas del pacto de Dios con Abraham. Génesis 17:4 dice: He aquí mi pacto, le dice Jehová a Abraham, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces tenemos a un Abraham firme con su fe en las promesas. Firme con su fe en las promesas. Él le dio regalos a sus otros hijos y los envió fuera del camino de Isaac. Porque él entendía. Él entendía que la promesa estaba con Isaac. Entonces, después de una vida plena y abundante que vivió Abraham, él muere a los 175 años. Y recuérdense que esto también es otra promesa cumplida. Porque él se lo dijo en el capítulo 15. Le dijo, y tú vendrás a tus padres en paz. ¿Y serás sepultado en qué? En buena vejez. Entonces se cumplió lo que le dijo. Se cumplió. Uno se pregunta si Abraham incluiría a Ismael entre aquellos que recibieron regalos mientras él vivía. Porque no sabemos, él se fue, lo envió lejos. No, la Biblia no detalla si en alguna ocasión se vieron o hubo algún contacto con él. Yo podría imaginar que siendo padre se sentiría todavía mal, preguntándose, ¿cómo la está pasando mi hijo? Porque a pesar de que no era el hijo de la promesa, él quería, él amaba a Ismael también. Entonces, aunque Abraham ya estaba muerto, los propósitos y promesas de Dios permanecieron en efecto. Murió, pero por eso Dios no dejó de cumplir lo que tenía que cumplir. En el versículo 11, Moisés nos recuerda esta verdad y dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Entonces, a través de Isaac, las promesas del pacto debían llevarse a cabo. La obra de Dios no se detuvo, continuó con Isaac. Incluso cuando los santos fallecen, Dios no deja de cumplir su promesa. La antorcha pasa de la mano de Abraham a la mano de Isaac, pasando la batuta, sí. Te toca a ti ahora. Ahora, si los primeros versículos del capítulo 25 demuestran la fidelidad de Dios al cumplir las promesas de Génesis 17:4, que dice: mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces, Génesis 25, del 12 al 18, revela el cumplimiento de Dios de Génesis 17:20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Leamos esos versículos del 12 al 18. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedad, Adbeel, Mitzam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Recuérdenme esto, fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos, así mismo como lo dijo, así mismo como se lo había dicho a Agar. Abraham siempre había tenido un lugar especial en su corazón. Ese fue su primer hijo. No fue el hijo de la promesa ese, Ismael, pero fue su primer hijo. O sea, yo no sé, padres que son aquí, siempre hay, y no es que yo quiero poner aquí que hay como preferencias, pero el primer hijo tiene algo de especial por ser el primero. No es que los otros no lo cuentan, pero por ser el primero, no, yo no voy a tener ese problema, porque yo tengo una nada más. Entonces no voy a tener el problema de tener preferencia. Así que eso lo dejo yo a ustedes que tienen más de un hijo. Averígüensela como puedan, pero yo no voy a tener ese problema. Qué bueno, ¿verdad que sí? Preferencia nada más una, porque es la única que hay. Pero recuérdense que aunque Abraham había abogado por Ismael como padre, ¿verdad que sí? Como padre al fin. Él sabía que sí, ok, la promesa y a través de Isaac. Pero este hijo también es mío. Entonces él quiso abogar por él, pero Dios dijo: no, tiene que irse. Porque el hijo de la promesa es el que va. Tiene que vivir lejos de este niño, porque él no va a ser el heredero. Pero no estamos hablando en términos tantos materiales. Estamos hablando en lo que vendría después, la heredad que vendría después de todo ese pueblo grande que iba a nacer. Entonces, hermanos, una vez más, Dios cumplió su promesa con Abraham, aún después de muerto. Ismael muere a la edad de 137 años y fue enterrado, pero tengamos en cuenta que no se dijo que a Ismael lo habían enterrado aquí en la cueva de Macpela. Ahí no dice. Ahí no fue enterrado Ismael. Porque ese era un monumento de esperanza para los hijos de la promesa. La tierra de Canaán no debía ser posesión de Ismael ni de sus descendientes. Más bien se nos dice: y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. ¿De quién está hablando? ¿De qué parte del mundo está hablando aquí en cuanto se refiere a Ismael? Eso deben saberlo mucho. Los árabes. Los árabes. ¿De dónde vienen los musulmanes? O sea, fíjese bien, fueron dos promesas. Bueno, una de las promesas y otro fue de la de el que nació de la carne, que fue Ismael, pero el que nació de la promesa. Y siempre ha habido esta disputa que han tenido estas dos naciones hasta el día de hoy. O sea, los musulmanes piensan que en realidad sí, Abraham es el patriarca, sí, ellos lo ven como el patriarca. Pero ellos no reconocen el lado de aquel hijo de Isaac. Porque de ahí vino el Mesías, el cual ellos no reconocen absolutamente nada, que fue, más bien ellos dicen que es un profeta frustrado. Que Jesucristo fue un profeta frustrado. No cumplió nada absolutamente. Pero entonces vemos a estas dos naciones que hasta el día de hoy, están en esta guerra continua. Dios prometió que le iba a dar la tierra a Israel. Israel en este momento no está ocupando toda la extensión de la tierra que Dios había prometido a ellos. Ellos están en una partecita nada más. Porque los límites están puestos ahí. Ya vimos esos límites. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir más adelante. Así que, hermanos, yo lo voy a dejar hasta aquí. Hay unos cuantos versículos más en este capítulo que yo quisiera tratarlo ya con otro tema. Y hace un tiempo atrás ¿cuánto tiempo hace? Cuando estaba en el estudio de Romanos, que había yo hablado algo de la doctrina de la elección. Y vamos a estar tratando de eso, de esa doctrina. Una vez más la vamos a visitar de nuevo, esa doctrina tan importante. Y vamos a usar esos versículos que quedan de este capítulo 25. Y creo que va a ser algo muy interesante. Porque hay muchas cosas que antes yo pensaba que no pienso ahora. Así que imagínense que es un reto. Así que les invito a que no se lo pierdan. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a terminar. Padre nuestro, Dios todopoderoso, Dios misericordioso, Dios de mi salvación, gracias, Señor. Podemos ver lo claro que tú hablas a nuestras vidas, lo fácil que entran tus palabras, Señor, y no ofrecen resistencia porque tenemos tu espíritu. Oh Señor, dirígenos, condúcenos, que seamos ejemplo en nuestra vida de fe, como lo fue Abraham, reconociendo, Señor, que aunque tenemos nuestras debilidades, podemos triunfar porque Cristo triunfó y esa victoria también es nuestra. Permite, Señor, que vivamos a la luz de esa gran verdad. Confiados en ti, Señor. Confiados en tu promesa. Confiando de que al dejar este mundo, iremos a ti. Y estaremos contigo eternamente. Oh Padre, que nuestra mente esté puesta, como dice tu palabra, en las cosas de arriba. Y que vivamos en este mundo, Señor, así como peregrinos y extranjeros, esperando ese maravilloso día en el cual tu Hijo vuelva por nosotros. Padre, dirígenos y condúcenos. Y al salir de este lugar, Señor, pedimos que tú nos lleves bajo tu protección. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor le bendiga a todos, hermanos.